Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Metal Prog Podcast. No me entra en la métrica.
Es prog. Tengo que meter un quintillo.
Ya llegó el whisky al programa.
Era el 11-16.
Sí.
Y, allí, era el 11-16.
Claro. Bueno, y hoy es 16 de agosto del año 2020. Qué calor que tengo ahora. Vamos a hacer el programa número 39, la tercera parte, y vamos a analizar el disco número 117 en Aspen Classic. Mi nombre es feo. Ángel Appiani, el fanático del rock progresivo.
Mi nombre es Guido Vilarinio, soy el Rey Tut, el fanático del heavy metal y el hard rock. Hola.
Y yo soy Gonzalo Ares, el fanático del pop, el pop rock y sus derivados.
Bueno, para los que nos vienen escuchando y dicen qué estará pasando en la Argentina en este momento, y los que nos están escuchando en el futuro, en el año 2026, quiero que sepan que seguimos en cuarentena, día 150, y estamos felices de estar acá. Y ha pasado mucho desde la última vez que nos hemos juntado, mi querido Gonzalo Ares. Y me gustaría saber qué
estuviste haciendo. Hubo varios muertos, de la última
que nos vimos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Contame.
No. ¿Qué hiciste? A ver.
O contanos.
Bueno, en este mes y medio hicimos un cover con Diva, una de las bandas que tengo. Sí. Ya lo veníamos ensayando antes de la cuarentena y decidimos, por fin nos pusimos las pilas y lo armamos, que es un mashup entre dos temas ochentosos.
Cierto.
Lobo Hombre en París, de La Unión, del Grupo Español Unión, y Lunes por la Madrugada, de Los Abuelos de la Nada. Y
qué temazo, Lobo Hombre en París. Qué temazo.
Siempre lo quise tocar. Bueno, y contamos con la colaboración inestimable de nuestro querido doctor Ángel Appiani en saxo.
Inestimable. Esta vez sonó bien el saxo.
Sí, esta vez sonó.
No es poco.
Sí, te acordaste que había que tocarlo.
Había que tocar, sí.
Así que bueno, ya está en YouTube y si me siguen en el Instagram, está subido ahí en Instagram TV.
Excelente.
Lo pueden ver el video.
Hoy lo pude ver.
Muy lindo, la verdad que nos gustó. Estuve viendo algunas películas, cerrando algunas series que venía viendo. Terminó una serie que me gustaba mucho llamada Blind Spot.
Ajá.
Una serie medio de espionaje.
¿Cómo es medio de espionaje? Explícame.
Porque no es solo espionaje, es espionaje con policial.
Ah, ok.
Ponele, no es solo espionaje.
Está bien.
Unos agentes del FBI, unas boludez, pero bueno. Esas falopas que uno se engancha y no las puede largar y tenés que verlas hasta que termine, bueno, eso me pasó.
Se te pegan como miel.
Sí. Vi una película hace poco que se llama The Rental.
Ajá.
Es una especie de slasher bastante interesante. Se deja ver, la recomiendo. O sea, a los que les guste el género slasher.
¿Qué es slasher?
Slasher es esa película con cuenta de cadáveres.
Ah, ok.
Solo que acá no hay mucha cuenta. Acá tiene el clima de una slasher.
Hablando de slasher, la que vi hace unos días, que había visto cuando tenía hace 10 años, 11. Y nunca más volví a ver es Halloween.
¿La primera original?
La original.
La volví a ver, boludo, qué plomo. La volví a ver.
Es lenta.
Qué decepción, y
es tan falopa.
Sí, pero en su momento era la gloria.
Claro,
sí, pero sabes que descubrí algo, pero me reencontré con algo que me pasaba y que también, por eso por ahí no seguí tanto el género.
Y que Donald Pleasence ser un capo.
A ver, no sé, pero básicamente que es, qué mal que actúan todos.
Sí, obvio.
Y ve, bueno, tengo acá los que venden, los que
yo que compro colchón,
iPhones, ese.
Vendo colchón.
Pero algo que me enerva mucho de las películas de terror viejas en general, es que son todos unos nabolos. O sea, tenés al tipo ahí que está a 40 metros, que viene caminando.
Hombre.
Y se queda en un rincón.
Eso yo creo que empezó con George Romero y Night of the Living Dead. Night of the Living Dead. La velocidad a la que iban los zombies. Sí. Y los agarraban siempre a todos los humanos. No puede ser que te agarren.
Pero aparte, pero bueno. Usás la cabeza 3 segundos. ¿Eh? Y es como, no sé, me pasa en el Halloween que la mina, Michael Myers, como que lo. Bueno, a ver, no estoy spoileando nada, no es una película de 78. No. Como que lo más, no sé, muere, lo deja tirado. Y ella tiene el cuchillo del chabón en la mano.
y no lo remata.
No solo no lo remata, sino que deja el cuchillo tirado al lado del tipo.
Claro. Porque ya está, listo, ya está.
Claro, pero matalo, cortale la cabeza.
No sé, si no, no podían hacer Halloween 2.
Claro.
Por contrato tengo que dejar el cuchillo al lado del cadáver. Sí.
Del presunto cadáver.
Presunto cadáver.
Igual, qué bueno el tema de Halloween,
Sí. Ah, hay un tema.
John Carpenter.
¿Cómo fue grabado eso? Bueno, no vamos a meter porque si no vamos a hablar del disco. Es muy interesante el tac, 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 que se escucha de fondo.
Ahora,
¿En eso o en Martes 13?
No, en Halloween.
En Halloween.
Viste que hay un.
No me acuerdo el ruidito. Porque cuando hiciste el ruidito me hiciste acordar al.
Bueno, pero vos sabés que Carpenter como músico es fenomenal.
Es uno de los cracks de la electrónica.
Sí, exactamente. Y es, en cierta forma, es cierto, un padre del synthwave y este género.
Totalmente.
Cada vez que escucho temas de synthwave me acuerdo de las bandas de sonido de las películas de Carpenter.
Sí.
Bueno, una película. Me sorprendió volver a verla a Jamie Lee Curtis tan jovencita.
Tan jovencita.
Sí.
Flaca. La flaca escopeta.
La flaca escopeta.
Y otra película que voy hablando del tema, ya que para cerrar esto, un documental de hace unos años que se llama Going to Pieces. The Rise and Fall of the Slasher Film. Que es la historia de las películas slasher de los 80, donde aparecen hablando todos. Carpenter, Wes Craven, Tom Hopper, los actores, te cuentan la historia. Hay una boludez que cuenta John Carpenter, que Donald Pleasence era el actor más conocido, digamos, dentro de Halloween. Eran todos ignotos.
Claro.
Era el doctor, tipo, ¿no?
El doctor, claro. 8 horas le podíamos pagar nomás. Entonces filmó todas las escenas de él, están todas filmadas en las 8 horas que lo pudieron pagar para que labure. Y después las desparramaron en toda la película.
Muy buena.
Triste, pero salió bien.
Bueno, ¿lo llamamos a Mark?
Decirle a Mark que venga nomás.
Bueno, en el Día del Niño vamos a llamarlo a Mark.
En Metal Proc Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Adelante, Gonzalo Ares, voy a apagar esto porque si no va a sonar. Adelante, Gonzalo Ares, ¿qué nos has traído?
Sí, tenés un mensaje en WhatsApp.
Sí, ahí está, ya está.
Colo, tenés un mensaje en WhatsApp,
No, soy
sí,
yo.
Sí, me parece que te entró.
A mí me entró.
Sí.
Pero bueno, él también. Sí.
No, espera, ¿quién tiene que agradecer?
Sos un crack. Bueno, antes que nada, vamos a agradecerte a nosotros. Tenemos un Patreon para los que viven afuera y ese Mercado Pago, creo, ¿no? Para los que viven acá.
Aguante.metalproc.com.
Exacto, tienen que entrar ahí y ahí nos pueden dar una mano si les gusta lo que hacemos y quieren fomentar nuestros vicios. Pueden hacerlo desde ese lugar. Y uno de nuestros grandes colaboradores es Fer K, argentino residente en Suiza, que hemos charlado alguna vez.
Es casi uruguayo.
Es casi uruguayo, claro. Vive en el Uruguay de Europa.
Claro.
Claro.
Así que un saludo grande para el amigo Fer K. Y gracias por la colaboración y la ayuda. Y bueno, vamos a pasar hablando de colaboraciones y aportes y recompensas. Hoy me toca traer una banda elegida por uno de nuestros oyentes.
Sí. ¿Querés ampliar o amplio yo?
Sí, dale, amplíalo vos y yo después.
Bueno, para los que no entienden nada de lo que está pasando.
Exacto.
Es que resulta que uno de los teaser, se puede decir. No, teaser no, de los.
Las recompensas.
De las recompensas.
Cualquier cosa. Y no entienden nada.
Sí. Una de las recompensas que teníamos en Metal Proc Podcast es que era alguno de los oyentes que nos aportaban más, tenían la posibilidad, después de tantos meses de aporte, elegir un disco. Muy bien. Entonces, este oyente eligió un disco, pero después, con el devenir de las opciones que venía trayendo, dijimos, la verdad, no sé si está bueno, porque es como que nosotros dejamos de ser nosotros, nos estamos prostituyendo demasiado.
Atenta contra el espíritu original de la idea.
Del podcast, así que dijimos, bueno, quiso ser una buena idea, no lo fue, así que bueno, obviamente a todos aquellos oyentes que estuvieron aportando estos meses, vamos a respetar, obviamente. Serán 4 o 5 discos más que van a traer oyentes, pero ya decidimos definitivamente cerrar esa opción, porque si no, vamos a estar Es decir, nos encanta que nos ayuden, pero no es la idea. Nosotros no nos beneficiamos económicamente con esto. La idea es que nosotros traigamos los discos que a nosotros nos gusten. Igualmente, está bueno el disco, ahora lo vamos a escuchar. Y bueno, contanos un poquito, bien, Gonzalo, bueno, Ares.
Quien eligió el disco es Gustavo, más conocido como el hombre esquizoide.
En
seguidor nuestro en Twitter, seguidor nuestro de México.
21st Century Esquizoide Man.
Fanático de King Crimson, seguro.
Con ese apodo no te queda otra.
Sí.
Su elección fue un dúo inglés llamado I Monster, Yo Monstruo. Que personalmente desconocía.
Yo también desconocía.
Nombrar. No sé ustedes, vos no, vos, tú tampoco. Cero alas.
Yo creo que había escuchado temas igual alguna vez, porque me sonaban.
Yo ahora, bueno, cuando les vaya contando la historia, decir cómo alguna vez escuché algo que tenía que ver con ellos sin saber que eran ellos, obviamente.
Okay.
Bueno, costó bastante encontrar información de ellos en la red. No es un número musical muy popular. Pero bueno, estuvimos ahí pico y pala full y pudimos rescatar data que ahora les vamos a contar la historia. iMonster es un dúo formado en la ciudad de Sheffield, en Inglaterra, por los músicos barra productores Dean Honor y Jarrod Gosling. Vamos a ver un poquito qué fue brevemente la vida de cada uno antes de que se forme el dúo. Dean Honor nació en un pueblito en Essex y a los 16 años largó el colegio y se puso a laburar en el correo. Y con las primeras moneditas que juntó, se compró un sintetizador Barretta y ahí le cambió la vida. Con el sintetizador abajo el brazo se fue a Sheffield, que está bastante lejos de donde él había nacido, en Essex. Essex es medio en la costa, del lado de acá.
¿Del este?
No, del lado de Irlanda, del otro lado, del lado del Mar del Norte.
Del lado este, sí.
Sí, y Sheffield está más al norte de Inglaterra, en el centro.
En el centro, sí.
Bueno, Sheffield era una ciudad que tenía una movida musical bastante interesante, sobre todo comparado con el pueblito donde venía. Para que se dé una idea, algunos de los artistas que salieron de Sheffield son ABC, Arctic Monkeys, Cabaret Voltaire, Def Leppard, Human League o Pulp.
Ajá.
Bueno, tocando en su primera banda, que se llamaba This Machine Kills, se empezó a dar cuenta que le atraía mucho el otro lado de la música. No estar arriba del escenario con la banda, sino que también le gustaba estar atrás de la consola.
De la producción.
Claro, y empezó a interesarse en programaciones y técnicas de grabación para la banda. Su mentor, ídolo máximo, era un productor que se llamaba Connie Plank, un productor alemán que ya lo hemos nombrado acá, pues fue el que produjo el primer disco de Eurythmics.
Ajá.
Un productor de crowd rock que, entre otros laburos, para que, o sea, le gustó porque aparte era un tipo que producía cualquier cosa. Por ejemplo, Connie Plank produjo cosas tan variadas como Kraftwerk, Brian Eno, Triumvirate, Scorpions, Ivo, Can, Ultravox, Killing Joke, A Flock of Seagulls. No le hacía asco a nada.
¿Mente abierta o necesidad de pagar las cuentas?
Lo bueno es cuando las dos cosas coinciden.
Coinciden, sí.
Ahí sale todo bien. Bueno, él lo tomó como una guía, Connie Plank. Cuando ya estuvo seguro con el manejo de las perillitas y los faders, abrió su propio estudio, que se llamó Neptune, en 1990. Ahora acá lo dejamos a Dean y nos vamos con el socio.
Okay.
Jarrod Gosling, creo que es nativo de Sheffield, pues no pude encontrar dónde corno nació, ni cuándo nació, ni nada.
Ni en la página de Facebook tampoco.
Nada, no dice nada.
Facebook.
Sus comienzos con la música fueron al principio de los 80 en bandas de Two Tone. Para los que no conocen el
Two Tone. ¿Qué es el Two Tone?
Two Tone es...
Two Tone, el ska.
Two Tone, es el ska.
Sí.
Empezó cuando era... Claro, Madness, Specials.
Specials. Empezó con The Specials.
Bad Manners.
Bad Manners.
Sobre todo, sí, Specials era más tutón que Madness.
Sí.
Madness le metía mucha cosa de pop inglés.
Sí, en realidad Madness empezó con un festival de Two-Tone que había organizado The Specials.
O sea que venían de atrás.
Venían de atrás.
Y los pasaron por arriba todos.
Sí.
Bueno, era pendejo el pibe. Estaba a tocar tocó un montón de bandas durante los 80. Del Two Tone le agarró el ataque metalero, que le duró hasta fines de los 80, donde se la pasó tocando el bajo en bandas ignotas con las que no pasaba absolutamente nada.
Bien.
Y cuando se aburrió el metal, se compró un Korg DW600, perdón.
Bien.
Y se metió a la universidad a estudiar, a ver si hacía algo en su vida. Y en la universidad empezó a interesarse por toda la movida dance indie.
Pero, ¿se metió a estudiar qué? ¿Música o programación? ¿O qué?
Se metió en la universidad.
Ah, es todos los datos
no
que
me tenés. Preguntes más.
Ok, ok, perdón, perdón.
Todo lo que escuchen es todo lo que pude averiguar.
Está bien, está bien.
Si no lo digo es porque no hay más.
Está bien, retiro las preguntas. Por la...
No, no, por ahí lo tengo más adelante. Por ahí está más adelante. Está y, bien. Bueno, en los primeros años de la década del 90 lo conoce a Dean Horner y se da cuenta que compartían el gusto musical. Les gustaba mucho la electrónica. Empiezan a colaborar escribiendo temas largos, experimentales de música electrónica. Y empiezan a hacer laburos de producción y de remixeo de temas de otros.
Bien.
Cada uno tenía su estudio. Recién en 1997 empiezan a incorporar sampleos. Era la época que se empezó a usar mucho de meter samples, que metías pedazo entero de una canción y armamos una canción arriba de eso.
Sí.
Pero para Sadaic no es plagio, así que todo bien.
En el Sadaic inglés pasaba, parece.
Claro, pasaba.
No, parece, me imagino que debían tener que pagar.
No
si
sé.
Usás, si usás 30 segundos de un disco, estás haciendo un cover del tema, claro, tocándole encima.
Pero pará, entonces Opeth le tiene que pagar derechos a Steven Wilson, porque...
Y debería. Debería.
Debería.
Bueno, lo que hacían era ir a las ventas de garage y compraban vinilos viejos y sacaban cosas de ahí para armarlos.
Qué bueno.
Con esto empiezan a cambiar un poco su manera de composición y el estilo, y lo van llevando más hacia canciones, no cosas largas, experimentales, falopa. Bien. El nombre de la banda lo sacan de una película del año 1971 que se llama I, Monster, una película de terror con Christopher Lee y Peter Cushing, que está basada en la novela de Robert Louis Stevenson, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Al año siguiente, en 1998, graban y editan su primer disco, que se llama These Are Our Children. Uh-huh. Y ese disco incluía un remix de un viejo tema sesentero que se llamaba Daydream, que en unos años va a tener mucha importancia para la banda. El tema pasa sin pena ni gloria, el disco también, porque los chabones estaban muy laburando mucho en producción y a la vez siempre tenían dos o tres proyectos paralelos en los que trabajaban todo el tiempo. Ninguno era demasiado exitoso.
¿Qué son pero los bueno. hombres con cabeza de mosca?
No, eso es I, Monster.
Ah, ok.
Ese, el look ese es el Daft Punk biológico.
Ah, claro.
Bueno, el disco hace sapo totalmente porque ellos casi le dan bola laburando otras cosas. Entre ese momento y el momento en que van a tener sus 15 segundos de fama, porque los tuvieron, no muy fuerte, pero fueron 15, 12 segundos, ponele, no 15. Hicieron algunas cosas interesantes. Horner y Gosling produjeron un tema en el primer disco de Britney Spears.
No.
Por ejemplo. ¿Ah? Que es un cover sesentoso de un tema viejo de esa época de Sonny and Cher, que se llamaba The Beat Goes On. Que Horner ya lo había grabado con una banda que él tenía. Que
básicamente viven de eso, ¿no?
Bueno. O sea, viven más de la producción, me parece.
De ese tema en particular.
Bueno, la banda se llamaba All Seeing Eye. All Seeing Eye, el ojo que todo lo ve.
Ok.
Esa era una banda que tenía Horner. Y habían grabado ese tema, una versión, y esa versión la escucharon los productores el manager de Britney Spears, y dijo, está bueno para que lo haga Britney, y es el último tema del primer disco. Qué gracioso, porque si escuchás el primer disco de Britney Spears, viene todo re-pop, bubblegum pop, y llega este tema que es medio electrónico, raro, así, con unos loops, que no tiene nada que ver con el resto del disco. También, en ese año, que fue en el 99, mezclaron uno de los hits del hiper exitoso disco Play, De Moby,
sí.
Ellos fueron los mezcladores del tema Natural Blues, que fue uno de los hits del disco.
Sí, claro.
El de Oh Lord, Trouble So Hard.
Me encanta ese disco. Me encanta.
Es un discazo, Play.
Me encanta.
Tiene un solo problema, es muy largo. Dura como 1 hora y 10.
Los temas buenos son temas.
Son una joya. Para el laburo que hizo el chabón de investigación, de buscar blueses viejos, grabaciones, buenísimo, y meterle esos loops encima.
Discazo.
Bueno, hizo lo que hacían estos, pero focalizándose en el blues y agarrando temas de blues y metiendo sampleos. Muchas bandas hacían eso en esa época. Mientras pasaba esto, también cada uno tenía sus proyectos paralelos, que eran colaboraciones, bandas, un quilombo. Y acá es donde descubro que había una banda que a mí me gustaba bastante a fines de los 90 que se llamaba Add End to X.
No
de hecho,
conozco.
Tengo un par de discos de ellos.
Qué raro.
Y eran producidos por Dean Horner.
Ah, mirá.
Mirá vos.
Uno de los Dime Monster. Y también colaboraba componiendo y metiendo teclas y arreglando temas. Así
¿todo
que,
eso escena británica o no?
Todo esto es escena británica. Claro. En el 2001, por consejo de un manager que tenía en ese momento, hacen un remix del remix que habían hecho de ese tema Daydream viejo, que habían sacado un disco que habían comprado una barata.
Sí.
Le ponen Daydream in Blue y ese tema llega al puesto 20 de los rankings ingleses.
Wow. Bien.
Y lo usaron en películas, en series y en comerciales de TV. De hecho, sonó, por ejemplo, en la serie Mr. Robot, muchos años después.
Mirá.
Es un tema que quedó bastante en el... Yo lo escuché, está bueno, pero no lo ubico realmente. Pero se ve que en Inglaterra pegó muchísimo ese tema. De ese tema deben seguir viviendo todavía, eso sí.
Seguro.
En el año 2003 editan su segundo álbum, que se llama Never Odd or Even, que es un palíndromo. O sea, es Never Odd, y después Never Odd al revés. Never Odd or Even.
Ah, bien.
Que se lee igual.
Sí.
Mientras siguen trabajando con los proyectos paralelos en bandas y en producción, en medio de todo esto, en el 2004, uno de los temas de ese disco, Never Odd or Even, que se llama The Blue Wrath, lo usa, se me fue el nombre del director, de Edgar Wright.
Edgar Wright.
Para hacer el tema de apertura de la película Shaun of the Dead.
Sí.
El tema que abre la película Shaun of the Dead es un tema de iMonster.
Claro, de ahí los tengo.
Shaun of the Dead es el del shopping.
No,
el
Winchester. El Winchester.
Sí, con los dos actores fetiches de Edgar Wright.
Sí, que le tiran los vinilos para matarlos.
Sí, buenísimo. Muy buena película.
¿Cómo se llama?
Oh, tengo la cara ahí.
Acá me pusieron Muertos de Risa. Creo.
El señor.
No, Muertos de Risa la otra.
Estoy casi seguro que era Muertos de Risa.
¿No era Muertos de Risa de Shaun of the Dead?
Estoy casi seguro.
Hay otra que se llama Muertos de Risa también.
Sí, una película española se llama Muertos de Risa.
Sí. Pero, ok.
Es válido. Para el señor que pone títulos de películas, sí, es válido.
Bueno, yo no le...
¿Cómo se llama el chaval? Tengo la cara de los dos. No me acuerdo el nombre de ninguno de los dos.
Bueno, ¿se acuerdan que yo en mi programa les hablé de Mindhorn? De
esta película.
Bueno, el chabón es peculiarmente parecido. Simon Pegg,
es el pelirrojo.
Sí, pues es el protagonista. Es particularmente parecido en cierta manera a Simon Pegg, por eso la asociación la hice recién. Nada.
Perfecto. Menos mal que te acordaste el nombre, porque no iba a poder seguir.
Me acordé por eso, me acordé por Mindhorn y dije, ay, se parece a Simon Pegg.
Ahí teníamos que hacer la pausa profiláctica, Colo, para que pueda fijarte.
¿La hacemos ahora?
No, te decía para que te fijes el nombre.
Es que no lo hicimos.
No.
No hay problema.
Esa borrachera, la borrachera.
No me entienden. Tendríamos que haber hecho la pausa profiláctica. Sí,
yo te entendí, Ángel, porque yo también estoy borracho.
No, yo no estoy borracho, yo que empiezo a tomar recién ahora.
Acabada.
Muy bien.
Ay, ay, ay.
Bueno,
es que seguimos. Nos estamos preparando para el disco.
Sí. Bajo la influencia suena mejor todavía.
Sí.
Ese mismo año editan una versión alternativa de ese disco, Never Odd or Even, porque firman contrato con un sello más importante que estaban grabando, que no era nada.
Era Cachufleta Records.
Claro. Y uno de los temas remezclados en esta nueva versión, un tema que se llama Hey Mrs., alcanza también bastante difusión porque lo utilizan en un aviso de Absolute Vodka y lo ponen en un capítulo de la serie Eureka. O sea, los tipos vendían bien los temas. Hacían temas que funcionaban para televisión, cine y avisos. En el medio también hicieron
se me fue el nombre, la puta madre. Uno de Demon Child del marketing.
Claro,
totalmente.
Demon Child es una tarjeta que la jugamos siempre, es como salga libre de la comisaría, más o menos.
Sí.
Bueno, en el medio también hicieron remixes para artistas conocidos como Divine Comedy, Pulp y Goldfrapp.
Bien.
En el 2005 pasa algo interesante. Gosling compra un Mellotron M400.
Ajá.
Y empezó a equipar su estudio, que se llamaba Peak View, con la adquisición de algunos instrumentos vintage. Compró un órgano Hammond, un piano Rose, un bajo Rickenbacker 4001, una batería Rogers, que era la batería clásica que usaban todos los bateros de swing, y algunos sintes análogos.
Ahora entiendo todo lo que me decías de antes. Exacto. La conexión, claro.
Y también va a tener una conexión, no solo con el disco, sino con algo que pasó después con alguno de los proyectos.
Bueno.
Te va a interesar a vos. Bien. Sobre todo a vos, Ángel.
Bien.
Y así llegamos a 2009, que es cuando editan su tercer disco, que es el que vamos a presentar hoy. El disco se llama A Dense Swarm of Ancient Stars, que significaría un enjambre denso de estrellas antiguas.
Muy falopa. Se grabó
todo. Todo falopa, este disco. Se grabó en los estudios de cada uno de ellos. Dean Horner había cambiado aquel estudio Neptune que tenía por uno que se llama The Bowling Green y Epic View, que es el estudio de Charlotte Gosling. El disco se editó el 16 de marzo de 2009. Hay una cosa que me llamó la atención. Yo cuando escuché el disco, me era imposible clasificar, o sea, ¿qué género es? Me
costó muchísimo. Yo te voy a ir diciendo de a uno, sí.
Perfecto, pero entre las 46. 25 definiciones que leí de distinta gente sobre calificar este disco, la que más me gustó es una que dijo, es pop, new wave, electrónico, psicodélico, juguetón.
¡Sí, señor! Ah, sí, señor.
Y que lo describe perfecto.
Es un genio.
Me hace acordar a una banda que todavía no llegó, pero puede ser que llegue.
¿Sí?
Que se llama Rhapsody, que la hemos mencionado alguna vez.
Sí, señor.
Que ellos a sí mismos se definen como Epic Symphonic Hollywood Metal.
Buenísimo. Es buenísima esa definición.
Epic Symphonic Hollywood Metal. Así que bueno, nada.
Esto es pop, new wave, electrónico, psicodélico, juguetón.
Juguetón.
Era playful la claro. palabra. Bueno, en el disco, Horner toca teclados y se encarga de las programaciones, y Gosling toca el resto de los instrumentos, tipo toca todo.
No tiene nada que ver con Ryan Gosling, ¿no?
No. Incluyendo todos esos que había comprado unos años antes, y además toca Burlitzer, Optigan y Theremin en el disco.
Theremin también, claro. Es verdad.
Sí. Hay un Theremin. ¿Qué es el Optigan?
El Optigan es un teclado, tuve que averiguarlo, un teclado que funcionaba... ¿Viste cómo el Mellotron funciona con cintas?
Cintas, sí.
El Opticon funciona con disquitos, discos de celulosa.
Tipo, ok.
O sea, para reproducir los sonidos.
No minidisc.
No, estamos hablando de un teclado de la década del 70.
Claro.
Que fue un fracaso, pero los coleccionistas lo compran por millones.
Claro, lógico.
Pagan oro por un Opticon. Sí. Bueno, en el disco hay algunos invitados. Está Phyllis Smith, que es una cantante inglesa en voz. Nick Burke, Tim McCall y Stuart Owen en guitarras. Ross Orton en batería cuando hay batería. Y Mick Somerset en saxos, flautas y tin whistle. Y según la ficha técnica también toca llamador de aves.
Quiero dejar desde este momento establecida la situación de que odio a ese muchacho, nada más.
¿Al saxofonista?
Sí.
Me imagino.
Muy bien.
Bueno. Y el disco arranca como debe arrancar un disco de estas características.
Totalmente. Pero vamos a hacer una pausa profiláctica.
Dale.
Profilácticamente.
Ah, era acá la pausa profiláctica.
Acá era. Bueno, pausa profiláctica. Fin de la pausa profiláctica. Y vamos a empezar con este disco Farlopa. Y
el primer tema se llama El Circo de los Sordos.
Empieza así.
The Circus of Death. Ese Tim Whistle es insoportable.
Es buenísimo, boludo. Me encantó. Me dio tanta ternura esto.
Te juro por mi vida. Cuando empezó así, yo dije, me equivoqué de disco. No, no estoy escuchando lo que
yo
tengo.
Yo pensé lo mismo, es la primera vez que lo escuché.
Además es como un programa de los años 60, ¿viste?
Bueno, ideal para el día del niño, ¿eh?
Sí,
claro. Totalmente, claro, es verdad. No podía empezar de otra manera este disco, ¿no?
Y además los ruidos...
Lo que me gusta es que cuando les aclaro, esto es cortito, le hablo claro a la gente que escucha, y se canta pues, como que se queda sin pila al final.
El disco dura 57 minutos.
Sí. Igual van con la actitud de me chupa un huevo.
Sí, bueno. Este es muy bueno. ¿Eh? Muy bueno esto.
Se nota que le gustaba más Madness, ¿eh?
No sé, a los chabones les chupa un huevo todo.
Todo.
Partamos esa base, evidentemente.
Es muy bueno.
Aparte, hasta suena como una grabación de la década del 60.
Claro.
Sí, lo buscaron, obvio. Está buscando.
Eso sonido. En realidad, 70, porque ese sonido de sintetizadores de los 70.
Sí, no, pero el sonido de la canción suena. Sí, ese sonido sí es buenísimo.
Y engancha con A Sucker for Your
Sound. A Sucker for Your Sound.
Ahí se.
Muero con tus sonidos. La cantidad de capitas de sintes que hay.
Lleno.
Es tremendo.
¿Sabés quién canta acá?
Philly.
Ah. Bien.
Toda la, con un fraseo que me hizo acordar a Amy Winehouse. El fraseo, no el tono de voz.
Sí, sí, sí.
La manera de cantar medio, medio guarra.
A mí me hace acordar a otra cantante británica. No me acuerdo del nombre. Ya te la voy a encontrar.
Está muy bien producido el disco, ¿eh?
Sí, bueno. Yo le voy a contar lo que me pasó con este disco.
Dale,
la
dale.
Que lo escuché, dije, y bueno, está bien, sí, es pop. Pero... lo he escuchado, no sé, 40 veces. Sí. Lo amo ahora, realmente sí, lo amo sí, el disco. Sí, sí. Lo quiero conseguir, quiero tenerlo.
Bueno, vamos de a poquito.
De a poco, pero bueno, quería usar. Les recomiendo, si quieren, es muy simpático el video de este tema.
Ah, ¿tiene video?
Lo voy sí, a buscar. Cuenta la historia de amor entre dos parlantes. Así de palopa es.
Yo quiero ir a Essex, boludo, a ver qué pasa en Essex.
No, en Sheffield.
Pero nacieron en Essex.
No, uno de
uno
ellos.
Uno de ellos, bueno.
Pero la banda... el agua está intervenida ahí. Hay algo raro con el agua.
Me encanta, hay una frase que ya dijo, pasó acá, que ella dice, you play me like a fan machine.
La que no. Machine, sí.
Me tocas como un fan machine. El fumanchín. Es como que, viste, yo siento que, primero, bueno, mucho sinte análogo, está lleno de sonidos análogos, y es como una lucha entre lo nuevo y lo viejo el disco.
Sí. Pero está grabado hi-fi, esa es la diferencia.
Sí. Me gusta, por ejemplo, que ahí se escucha la acústica, que no te das cuenta que estaba sí. atrás todo el tiempo, y está todo el tiempo atrás.
Pero tiene toda una atmósfera muy psicodélica. Es muy la tapa totalmente. Del disco todo el tiempo.
Oh, la tapa. Ya hablaremos de la
tapa. Ya hablaremos de la tapa.
Y ahora, bueno, viene un arreglo de trompeta. Ah, después de este solo de organito falopa.
Sí.
Me encontré haciendo cualquier cosa y tarareando estas canciones.
Sí, sí. Pasa, ¿eh? Pasa. A mí también pasó. Sí. Además es una voz muy agradable.
Me encantó la voz. De hecho, la quise investigar sobre ella y no tiene muchos laburos. Realmente. Ajá. Lo que me costó encontrar data y encontrar... por ejemplo, encontrar datos de quién era... para cómo la cantante se llama Philly. Pones Philly y te sale todo de Filadelfia.
Ah, claro.
La búsqueda. No tenía ni el apellido de la mina.
Bien. Hay un artista que está en YouTube que se llama Jack Conte.
No lo conozco.
Bueno, es el que creó Patreon.
Ah.
Un boludo. Y sí. Vos ves los videos de él, de los discos que hace él, y es muy esta onda.
Ah. Bueno, yo escuché todo lo que hicieron ellos. Sí. Después lo voy a comentar.
Claro.
Ahora viene el tema Goodbye Sun.
Buenísimo.
Un tema, por ejemplo, en ningún lado encontré info de quién es la que canta la voz de hombre.
Ah, mira vos.
Asumo que es Jarrod Gosling, porque sí. En el video de Daydreaming Blue, ese tema que había pegado de eso al principio, aparece cantando él.
Ah,
así
okay.
Que yo asumo que es él.
Es muy probable.
Igual está hiperprocesada la voz.
Ultra.
Esos insectos de fondo.
Sí. Es un tema de Blur.
A mí me hace acordar a Pulp, que es de Sheffield.
Ah.
Sí, claro.
Ahora, ¿cómo gusta cómo la respuesta con vocoder se hace?
Ahora, desborda Reino Unido esto.
¿Qué? ¿Eh?
Desborda Reino Unido.
Sí, huele es British por todos lados. Esas respuestas de vocoder me encantan.
Muy bueno.
El bajo lo toca él.
Sí.
El Rickenbacker.
Se nota que es un Rickenbacker.
Está muy bien toque, se nota que es un bajo.
Parece McCartney.
Y esto es, el estribillo se parte de Britney. Y la temática de la letra es hiper British, porque la letra habla de un chabón que está hinchado a las pelotas del sol y está esperando una tarde tormentosa para salir a pasear con su chica. Básicamente.
Casi Smiths.
Y ahora en el segundo estribillo entra algo que supongo que parece un clarinete, pero no declaran que toca clarinete, así que supongo que será un saxo soprano.
A ver.
Que es hermosamente molesto.
Ah, perdón.
Y ahí ya empieza el odio de Tut.
No necesitaba un...
Es como una mosca que la tenés.
Pero viste que el estilo de tocar es muy a lo McCartney.
Sí, el bajo.
Es muy, muy McCartneyano.
Ahí va.
A mí me encanta el saxo. Es un clarinete, me parece.
Pero no dice que toca clarinete.
¿No dice?
No, dice saxos. Por eso digo.
Puede ser un soprano, fue, entonces.
Pero es re clarinete el sonido.
Sí.
Ah, esta parte es graciosa, pues. Hay una voz de meteorólogo que dice: se estima que las tormentas severas de las recientes semanas continuarán durante el verano y más allá. Se le advierte a aquellos viviendo en zonas bajas que evacúen inmediatamente. Y empieza a sonar la alarma. Sí. Ahí de fondo. Y fue. El chabón está re feliz mientras pasa todo eso. Me di cuenta, algunas letras son muy divertidas realmente. Con ese humor British. Inglés. Sí. Bueno, no tiene mucha más variación este tema, pero.
Es muy lindo, muy lindo. A mí me gusta mucho este tema.
Me gusta cómo lo lleva al bajo este tema. Ahí volvió. Mete nota y mete nota, ¿eh?
Sí. Yo le, sé que le encuentro muchas cosas también medio a la distancia, ¿no? Con XTC. Sí.
¿XTC?
Sí, le veo muchas cosas, no sé. Es una mezcla tan rara.
Es la britanidad al palo.
Sí. ¿Qué pasemos al siguiente?
Dale, pasa al siguiente.
Cool Coconuts.
Este tema, nunca escuché un tema que tenga tan bien puesto el título. Sacando el comienzo, que es cualquiera.
Es cualquiera. Esta es una falopa tan grande, todo este disco.
Este tema es un cool coconut. Si yo lo escucho, cierro los ojos y estoy tirado en una palmera, a la sombra de una palmera en el Pacífico Sur, tomando un cóctel de un coco.
Es una bossa psicodélica.
Sí.
Bailando en el Caribe Sur.
Sí, exacto. Y lo canta todo susurradito.
Sí.
No tiene una gran voz, pero no molesta.
Es que cae perfecto para el tema.
Sí. Y otra vez el bajo, muy lindo.
Muy lindo.
Muy lindo los bajos.
Qué psicodélico que es todo.
Chorrea.
Es la tapa del disco.
Chorrea britanidad, chorrea psicodelia. Hay como ese efecto de percusión que no sé, parecen unos palitos, unos toc-toc. Ah,
como aguado, como bajo el agua.
Sí, medio bajo el agua, exacto. O si querés adelantar, pues repite, poné a los 2.22 que entra lo que no podía faltar, un solo de saxo atorrante.
Ah, sí.
Que queda perfecto.
La poronga.
Saxo atorrante.
El solo de saxo sensual, como decía Soda Stereo.
Soda Stereo.
¿Es un tenor esto?
O un tenor muy abajo o un barítono.
Ah, o el bajo. No se pasó el solo saxo.
Me encanta.
Yo cada vez que hay esos ruiditos me los imagino moviendo las perillas de los
sí, del Moog modular.
A full, meten perillazo. Si querés adelantar al siguiente.
Dale, vamos.
Son muchos temas, pero son cortos los temas.
Sí.
Este se llama Last for a Vampire. Y vuelve a cantar Philly. El tema parece que arranca tranquilo, pero después se va a otro lado.
Y te voy a decir una banda que me hace acordar tanto a esto.
¿Este tema en particular?
Sí. Una banda que te presenté que te gustó mucho.
Diablo, Swing Orchestra.
No, que te gustó.
Pensé que estaba siendo irónico. Estábamos con humor inglés, por eso.
Claro.
¿Cuál?
Espera que cuando llegue.
Me encanta la voz de esta mina.
Sí.
Muy buen groove este tema.
Muy bueno.
Y la modulación que mete de una sola nota es mortal.
Es mortal.
Que viene ahora. Y vuelve.
Escuchá esta parte. Esto es The Asteroids Galaxy Tour.
¡Totalmente! Sí. Bueno, lo tengo dando vuelta el disco de Asteroids Galaxy Tour. Es verdad, es re Asteroids Galaxy Tour. Las palmitas buenísimas.
Es muy bueno, boludo. Es muy buena la producción.
Es tremendo. Pero los temas son gancheros.
Bueno, me adelanto. Me enamoré de este disco. Me enamoré de este disco. Es decir, la primera escucha dije, ¿qué mierda es esto?
Yo dije lo mismo.
Lo empezás a escuchar y es buenísimo.
Y cada escuchada le encontraba más cositas.
Me enamoré.
Los aplausitos se robaron mi corazón.
Los
aplausitos.
El estribillo de este tema.
Esos ruiditos de fondo, boludo.
A mí me gusta mucho la música psicodélica y cuando está bien producida, un tema actual que le meten esa onda retro y psicodélica es espectacular.
¿Vos te gustaría mucho esa banda Add End to X? Después te voy a pasar.
Dale.
Esto es un saxo enchulado.
Sí. Enchúlame la máquina.
Enchúlame el saxo. Buenísimo.
Es un saxo con guagua, me parece.
Sí, ¿no? Parece que es un guagua. Y ahora empalma con un pasaje con un violín re indio.
Sí. Es muy bueno.
Esto es re Diablo sin orquesta.
Sí, por eso me encanta.
Pero con onda.
No, Diablo también tiene su onda.
No, banco más a DCO.
Yo ni a palo. Este violín es buenísimo.
Vos viste lo que hicieron para enganchar, ¿no?
Sí.
Un piano con el codo tocado.
Se les cayó el gato arriba del piano.
Sí. Muy bueno, muy bueno. Bien. ¿Querés que pasemos al siguiente? Que son 37 segundos.
Pasemos al tema prog del disco.
Sí, Mr. Mallard. Mallard.
Es hora de su medicación, señor Mallard.
Sí, buenísimo.
Lo que es gracioso es la respuesta del señor Mallard. Sí.
Excuse me, Mr. Mallard. It's time for your medication.
Y pasamos a...
She's giving me the eye.
Hey, ella me está tirando onda. Este tema es enfermísimo.
Es muy bueno la secuencia de acordes. Es muy buena.
Y es cuando lees la letra... El chabón está muerto con una mina que vive cerca de la casa, pero tiene dos hermanos que amenazan con carnearlo si se acerca a la chica. Y el chabón canta sobre eso. Y quiere estar a solas con ella, pero los hermanos no la dejan. There is a girl at the bottom of our road,
she is gorgeous. Sí, a mí me hace acordar mucho a Blair todo esto, a esa onda.
La canta medio como Damon Albarn. Y el saxo.
El saxo, boludo, que está. Se parece al burro de Shrek. Muy falopa todo, ¿no?
En el minuto 34, que es cuando repites por segunda vez esta parte, hay como una falopa hasta que entra el estribillo.
A ver.
Listo. Son como 20 segundos.
Sí, una guitarra grabada al revés.
O sea, hay varias cosas sonando. Sí. Y ahí viene el estribillo.
Muy bueno.
Y ahora el tema se va hasta el final sobre esta base.
Para mí, o sea, este es el momento del disco en que yo decía, la concha de mi madre, boludo. Me falta medio disco más.
Pero lo que no puedes decir es que es monótono el disco.
No, está bien. En ese sentido es muy distinto al de Opeth.
Sí. Muy. Pero ya estabas caminando por las paredes.
Muy bien. ¿Pasemos al siguiente?
Sí. Por favor.
Pasemos un tema que por mí sí, mató. Pero... Pasá.
Vamos.
El disco dentro de todo es un poco...
Buenísimo.
Bueno, el tributo a John... El tributo sí. A John Carpenter en el título.
Came from New York.
Came from New Yorkshire.
Qué peliculón, boludo.
Este tema, cada vez que lo escuchaba me gustaba más.
Sí.
Bueno, la base es, de este... Para mí lo mejor de este tema es la base. Lo demás no me importa nada.
Esta base es una base hiper ochentera que me hace acordar al tema Obsession de Animotion.
Sí.
Ok. Aparte dice que arriba, cuelga tipo 16 compases.
El saxo está haciendo free jazz arriba.
Sí.
Claro. Pero cuelga tipo 12 compases en la base, en una nota, modula 4 y vuelve.
Sí.
Ah, perdón, yo dije que dura 57 minutos, pero no porque están los extras, dura menos.
No, dura menos, 40 y pico.
Sí.
Los bajos están muy buenos,
muy
los
bien.
Bajos del disco. Y atrás están con las perillas así.
Sí, dándole a full. Con muñequera.
Que mete. No, este tema me mató. Y al final esto termina siendo como una intro, pues el tema arranca a los 2.41.
Claro.
Bueno, ahí dicen el 5-4-3-2-1 medio falopeado.
¿Quién toca el saxo? ¿O saxos?
Se llama...
George Marauder.
Mick Somerset.
Mick Somerset.
Los ruiditos de atrás me matan.
Están muy buenos.
El teclado es muy... Los Doors.
¿Muy?
Muy Los Doors.
Todo esto, ¿sabes qué? Es muy Beatles.
Psicodelia pura.
Pura psicodelia, sí.
No sé cuánto falta para los 2.41.
41.
2.41.
Faltan 41 segundos. Ahora 42.
Porque ahí es donde entra a cantar.
¿Te adelanto un poquito?
Adelantadas un toquecito antes de eso. Este teclado.
Temazo. Además, venís de una bossa nova psicodélica a esto. Nada que ver.
Te pasea por todos lados.
Por todos lados.
El disco es un circo.
Sí.
Un circo de cosas freak.
Sí.
Cambiar.
Medio boliche, ¿viste?
Tiene suena. Y la base del bajo es re boliche.
Sí, muy boliche.
Boliche ochentero.
Es lo único bueno que tiene el tema, chicos, la base. Nah, todo lo demás está de más.
Buenísimo.
No, todo, boludo.
Es como un acordeón falopa esto.
Sí.
Debe ser el sonido de acordeón de algunos de esos órganos.
De los vintage.
Sí.
Boludo, se me hace eterno, la puta madre.
Ah, glorioso.
No, es muy bueno, muy bueno. Yo lo banco, ¿eh?
Después, cuando vean el video, está sufriendo. Tú te estás sufriendo. Hacete un cuarto Fernet, Tut.
Sí, le falta onda a tu vida, Tut. Estás muy, muy enojón, boludo. Estás muy amargo.
Bueno, mucho Fernet.
Ves el Fernet.
Bueno,
Vamos con Dear John.
A mí me gusta decirlo antes. Este es mi tema preferido del disco, el que está terminando.
Muy bien.
Y es un tema que me fue creciendo con las distintas escuchas.
Este es otro tema falopa.
Este es el tema más pop británico del disco.
Sí.
El tema cuenta la historia de un contador que se cansó de su carrera y se escapó mientras sus clientes trataban de localizarlo. Cruzó nadando a Normandía, se enamoró de una chica de ahí y se fue a vivir con ella y todos los 33 familiares que tenía. Y te los enumera los familiares de la canción.
¿En serio? Ese ruido de la cosa de...
Sí, está. Claro. Se cansó de contar...
De hacer cuentas.
De hacer cuentas.
Parece una mierda, boludo.
No, boludo. Es un amargo, tú. Amargo.
El estribillo me hace acordar mucho a o a Mika o a Sister Sisters.
¿Sí? ¿Tanto? No.
¿A qué? A
Mika
o a Sister Sisters me hace acordar el estribillo.
Bueno, Sister Sisters te entiendo.
Es muy bueno, boludo. Es muy bueno. Los coritos esos son muy buenos. Es muy inglés.
Es re Beatle eso.
Es medio Beatle el corito, Beatle. Re Beatle, sí. Esas respuestas.
Además esa voz susurrada queda muy bien.
Sí. Estos números están empezando a comerme. These numbers are beginning
to beat me.
No me lo banco, boludo. No me lo banco. No, no me lo banco. Boludo.
Y acá viene el. He made a swim to Normandy. Lost his heart to a local girl. Ah. Y acá los nombra. Tres perros. Three dogs.
Listo, me da la mierda, dice. Muy bueno, boludo.
En todos los idiomas te lo dice.
O sea, lo que yo le banco a estos pibes es que les chupa un huevo.
Todo.
O sea, eso lo banco mucho. Bueno. Hacen lo que se les canta, la chota, está todo bien.
Pasás de algo re pop, re globito, tata.
Y este, lo que viene es glorioso, ¿eh?
Es glorioso.
Este es glorioso.
Insectos. Esto es vivo. Esto es vivo.
Este es Who Done It de Genesis.
Para mí es Divo. Me falta el...
Sí.
El gorrito.
El gorrito. Ese ruido,
boludo.
Me pone
tan nervioso como un insecto jodiéndote en serio.
Sí, sí.
Una poronga.
Este es muy Talking Heads.
También. Con
Talking Heads. Sí. Esa es la voz de David Byrne. Es muy bueno, boludo. Es muy bueno.
Y dura 2 minutos, creo.
Sí, dura 2 minutos 2. Rompe todo. Esta banda rompe, sí. Te rompe la música.
Y ahora viene un solo enfermito de saxo soprano. Queda buenito.
Es muy bueno. Además dura lo que tiene que durar el tema.
Más de cansaría. Este disco, si los temas duran,
sí, lo que pero, tiene que pero durar. El disco dura mucho más de lo que debería.
Es un muestreo.
y engancha con Insects 2 de Mutations.
Las mutaciones. Que son 42 segundos de mutaciones.
Sí.
De arranque parece un videojuego.
Sí. Es verdad.
Igual viste que, para que las interrupciones que hace son como con como glitches y es como
sí.
con picos de sonido aparte.
Ya que empieza
con auriculares es como
te vuela, bueno.
Claro, y, o sea, yo entiendo, o sea, te provoca, te incomoda.
A mí me encanta, estoy incómodo. Es verdad, estoy incómodo. Acá moviendo perillas a lo loco.
Es como millennials les cubren el mod. El mod.
Claro. Y viene.
Y de esto cambia 180 grados. Es casi una canción de cuna esto.
Sí. Con una voz dulcísima. La
hermosa voz de Philly.
Sí. Y esta es la parte prog del disco porque es un tema en tres partes.
Es de tres partes. Claro. Es re cortita. Las tres partes suman 5 minutos y algo, 6 minutos.
6 minutos. Sí, casi. Nada.
7 minutos y medio.
Es una voz que casi se quiebra, ¿viste?
Re frágil.
Sí.
Frágil como la armada de la canción. Re despojada de todo.
Se van sumando instrumentos.
Ese segundo teclado que entra haciendo otra melodía. Menos mal que Tut no tiene un arma a mano.
No, yo.
Parece una poronga esto, chicos. ¿Qué crees que te diga?
No, boludo,
no me gusta nada. Buenísimo. No me gusta nada. Me parece una verga, boludo. Una verga.
Ah. Pero, boludo, ¿te gusta Wasp? ¿Quién te entiende?
No, yo lo entiendo que le guste Wasp.
Bueno, claro, es verdad.
Obvio, boludo. ¿Qué te pasa? I wanna be somebody, boludo. ¿Qué es esta poronga, boludo?
¿Cómo estás hoy, Tut? ¿Cómo estás hoy? How are you today?
Todavía estoy sobrio. Para lo que necesito.
Para lo que. Te está cantando una canción de cuna, Lámina.
Es una preciosura esto.
Lástima, no tiene nada grabado esta Philly.
Aparte decís.
No, claro. La encontré en un video haciendo coros y tocando teclados para otra cantante.
Ajá.
Lo único que encontré de ella. Bueno, esto repite, así que si querés adelantar.
Convocala para Flamingos.
Estaría buenísimo para sí. Flamingos.
Convocala, boludo. Decirle che, boludo.
Le mando la pista y que la grabe.
Obvio.
Fíjate.
Tengo el contacto porque la única página que encontré de ella es la página del representante. Sí, el management. Sí,
tengo.
Que ponen fotos, videos, audios.
Fíjate.
¿Querés que adelante un poquito?
Sí, adelanta el tema corta y queda el viento soplando para empalmar con el.
Adelantás al final, Ángel.
Y ahora viene la segunda parte de esta Sickly Suite. Se llama Out of the Shadows. Esto es mucho más psicodélico.
Sí. Esto es Beatles. Sí.
También cantado por Philly.
Esto es de Magical Mystery Tour.
O de cualquier disco de pop inglés que haya salido entre el 66 y el 67. Escuchar lo que pasa atrás.
Sí.
Y ahora al minuto 1.06 entra la Gosling cantando con la banda. Y la batería, si no es Ringo, les ampliaron el.
Sí.
Posta, es ultra Beatle esto. Ultra Beatle. Ringo.
Buenísimo tema, me encanta este.
Puedo creerlo.
Es otro disco que me transporta, ¿eh?
Ahora lo 1.44 y una partecita de unos lalalás de la voz.
Ahora, ahora.
Calma con algo. Re, me hace acordar a la Elo.
Sí, es verdad.
Tut se está agarrando la cabeza, se rasca la barba.
Es otro es un programa aparte. Sí. Es seguir la cámara a Tut escuchando este disco.
Escuchando, no, sufriendo el disco.
Sufriendo el disco,
perdón. Y estamos nosotros dos como boludos, bailando.
El otro agarrándose la cabeza y nosotros moviendo la cabecita.
Chicos, es una mierda esto, boludo.
No, es todo bien. Es buenísimo, es boludo. Pedo, es espectacular.
Bien pedo.
Fue un gran
descubrimiento. Agradecido a Hombre Esquizoide, realmente.
Sí, sí, un grosso.
Y así se nos va diluyendo la segunda parte de esta pequeña suite.
Sí. Y viene la tercera parte de la Cyclic Suite y se llama Gone.
Que empieza así.
Es medio el onda tema Bond.
Sí, sí, señor.
Son también unos segundos, ¿no?
Sí, menos de un minuto. 58 segundos. Ahí está el melotrón.
Parece de Kinks.
Sí.
Sunny Afternoon.
Sí.
Y si viene que te dice, este disco no se grabó en Inglaterra, sabes que es mentira.
Es mentira.
No hay otro lugar donde se pueda haber grabado un disco así.
Anteúltimo tema, A Pod Is Waiting.
Is Waiting. Que yo lo considero como que este es el tema que cierra el disco, porque el último es otra bizarreada.
Claro, también. Porque
acá cierra para mí el disco de ellos.
Sí.
El otro es un cover, así que.
Cover. Me sorprendió el cover igual,
Ah, sí,
sí, fue mucho. El último, boludo.
Sí.
Ah, bueno, ya vamos a hablar de.
O sea, a mí no me gustó, pero yo presté atención, la puta que te parió.
¿Un cover a qué?
¿Me estás oyendo, boludo?
Ahora lo vamos a decir. Este tema me hace acordar al Madness Maduro.
Sí.
Hiper British también.
Bajo. O sea, les juro que con todo mi amor, no entiendo cómo les gusta esto, no lo entiendo, boludo.
Yo creo que
porque... Yo no entiendo cómo te gustan algunas cosas de metal, son gustos musicales, boludo.
Claro, yo creo que está muy relacionado a la música. Hay mucho de Madness acá.
Sí, claro. A mí no me gusta. Este tema mucho.
Sí. Y bueno, a la psicodelia, a la música psicodélica.
Pero qué, boludo, la música psicodélica de me estás hablando, me encanta, boludo.
No, esto es psicodelia, boludo.
Esto es psicodelia, bueno, si no te gusta esto, no te gusta la psicodelia.
No, pero acá hay otros componentes que me disgustan.
Claro, hay
otros. A mí Hawkwind me encanta.
Pero Hawkwind
no es psicodelia.
Hawkwind es.
¿Qué?
Sí, pero es más rock que psicodelia.
Es rock.
También, hay rock psicodélico, hay rock psicodélico y hay pop psicodélico.
Te vendieron mal la psicodelia.
Esto es pop psicodélico. Lo otro es rock psicodélico.
Está bien, está bien.
No te guíes por Wikipedia, tú.
Pero anda a tomar. Anda acá. Es una poronga, boludo.
Bueno, tiene falso final este.
A ver.
Este tema.
Lamentablemente.
¿Tú sabes dónde estamos? ¿A los 2.18 ya lo pasamos?
No, ya viene. Estamos en el 12.
Bueno, en 2.18 arranca el final.
A ver, el falso final.
Con un solo. Es hiper psicodelia este tema.
Boludo,
chorre. Un solo bien psicodélico. Sí.
Chorrea la LCD por todos lados. Es verde, es todo verde.
Solo de guitarra pasado al revés.
Sí.
Ah, falso final, es verdad, ahora me acuerdo. Sí, de George Harrison.
Sí, parece la guitarra de Among Us Sleeping, sí, de Revolver. Sí. La primera vez que lo escuché dije, ah, bueno, ahí va el fade out. Y se re...
Enfermísimo.
Está durando todo.
Este es Pink Floyd.
Es el primer disco de Floyd.
El primer disco de Floyd.
Claro, Floyd de Barrett.
Sí, exacto.
Es muy bueno, boludo. Es una obra de arte este disco.
La primera vez que lo escuché estaba medio distraído y me pegó un cagazo cuando aparece el monstruo.
Me duermo, boludo.
No entiendo cómo podés dormir. No entiendo cómo no te gusta. Este. Con el.
Muy falo. Con el.
Sí.
¿Dónde? Acá está el mío. Voy a tocar el mío.
Quedó perfecto.
Uy, mi hombro.
Y acá para mí cierra el disco.
Ahí viene The Best.
Cover bizarrísimo.
Bizarrísimo.
Me encanta.
El tema original, compuesto por Mike Chapman y Colin Hay, que son dos productores y compositores muy grosos, lo grabó Bonnie Tyler en 1988.
Sí, claro.
Pero sí explotó al año siguiente, en 89, con la versión de Tina Turner.
Ah.
Yo no me di cuenta. Cuando empezó el estribillo, dije: Esta frase no, la escuché.
Yo me di cuenta con esto, con el pam, 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 pam.
Que hasta eso está hecho re falopa.
Pero
bueno, la canción está, pero.
Esta es la firma del tema, boludo.
Y lo canta Stephen Hawking.
Sí. Lo cantaba.
A ver, yo soy una mierda, pero vos sos peor, boludo. Sí.
Una vez que se me metió la voz de Stephen Hawking, para mí es Stephen Hawking cantándolo.
Como Keep Talking de Pink Floyd.
Exacto.
Claro.
Ahí va el stream. Vamos todos con el stream. ¿Sí?
Boludo, me estoy dando cuenta ahora.
¿Qué es el tema de Tina Turner?
¿Qué es el tema de Tina Turner? No puedo creer.
Temazo.
Es buenísima la versión porque está. Es otra canción.
Es perfecta, boludo.
Pero es otra cosa respecto al disco. Parece como un bonus track.
Sí. Yo te juro, voy a buscar este disco. No sé si está en vinilo.
Es re difícil de conseguir, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí.
Discazo.
Lo que me da más bronca es que salió en vinilo.
Obviamente.
Salió una tirada de 50 discos.
Claro, ¿no? Tal cual.
Habría que ver, no me fijé en Discogs cuánto estaba. Este tiene que participar en un concurso de cover falopa, boludo.
Sí, boludo. Es que es muy bueno. Mira, si me gustaba antes de saber que era un cover, ahora me gusta el doble.
Gran Stephen.
¿Querés que mientras está diluyéndose este tema hablemos de la tapa fabulosa de,
bueno,
tapa de disco?
Esa maravillosa tapa, que es una explosión de psicodelia sesentosa. La creó un tal Barrod Goblink.
Son muy buenas las tapas de esta banda, ¿eh?
Bueno, Barrod Goblink, tuve que googlearlo mucho, bueno, ¿quién es mierda? Y Barrod Goblink no es otro más que el mismo Jared Gosling.
No.
Que usa ese seudónimo para su faceta de artista plástico.
Ah, boludo, maestro.
Un genio el chabón.
Un genio.
Todas las tapas de iMonster y todas las tapas de los discos de los proyectos de él, todas las hace él.
Espectacular.
Como Barrod Goblink.
Bien, bien.
Encontré
bien.
Una página donde venden ese arte de tapa como taza, funda para celular, toalla, postal y póster.
lo pueden encontrar en el puesto aquí en la salida.
Sí, a la salida.
En el local de la salida del hall del teatro. Qué grande Warren,
bueno,
Sánchez.
Y sospecho que lo que aparecen son personajes de las letras de las canciones.
Sí.
Sí. Eso es porque, si se fijan, hay un pato vestido como un dandy, sentado en un sillón, leyendo el diario, sí, con un drink al lado. Y ese para mí es Mr. Mallard. Porque el... Mr. Mallard, cuando le dicen, pues, es hora de su medicina, responde... ¡Cuán, cuán, cuán! Y lo vi y dije, este es Mr. Mallard.
¡Claro, boludo! Claro.
Y hay insectos también, hay insectos gigantes y unas tipo moscas o abejas más chiquititas, pero no sé qué conexión... Pero estoy seguro que todos los personajes que están en la tapa son personajes de las...
¿El contador estará por ahí?
Hay un par que pueden ser el contador.
Hay uno que está disparando. Bueno, es como toda arte de tapa psicodélico, hay que encontrar de todo.
Exacto. Pero te quedás colgado mirando esa tapa. Sí.
A mí de cerca ya no tanto, pero de lejos me hizo pensar en... ¿Viste que Daft Punk había hecho un video o una serie de videos con un estilo parecido a esto?
No lo recuerdo.
Bueno, ese estilo, digamos, es un estilo tipo anime.
No, pará, eso de anime es lo de Interstellar
555. Eso.
Pero para mí no es esto, ¿eh? Esto es psicodelia, el otro es el anime.
Yo de lejos lo vi así, pero ese estilo, parecido. Ese dibujo pertenece a... Ustedes saben que a mí me gusta mucho el anime.
Sí.
Y uno de los, probablemente uno de los top 3 digamos, autores, personalidades en la historia del anime, es un tipo que se llamó, no sé si sigue vivo, Leiji Matsumoto. Leiji Matsumoto es el tipo que hizo, entre otras cosas, lo que acá conocimos como Capitán Reimer y que en el mundo se conoció como Capitán Harlock.
Ajá. No sé de qué me estás hablando.
Bueno, un dibujo animado, una serie, un anime manga también, pero también hizo una cosa llamada Galaxy Express. Bien, bueno, y el 555 tiene que ver con que Galaxy Express 666, digamos, y ahí hay como toda una relación. Nada, me hizo pensar un poco en eso, especialmente la figura femenina que hay en la tapa.
Sí, la femenina
que es esa onda, ¿viste?
¿La viste esa película?
¿Cuál?
La de Daft Punk, Interstellar 555. Es una película.
Es una película. Está bien, pero hay unos videos que son parte de esa película.
Los videos de difusión de los temas del disco.
No, la película no la vi. Sí vi el.
Ah, los videos. Yo tampoco la vi la película. Vi los videos, pero nunca. Sé que es una película completa. Toda con música de Daft Punk. Bien. Y está el disco Interstellar 555.
Interstellar.
Bueno, Intertela.
¿Qué pasó después?
¿Qué pasó con esto,
muchachos? ¿Qué pasó con este disco? ¿Cómo fue?
Nada.
Obvio que no pasó nada, es una poronga, boludo.
Ah, porque son todos sordos como vos, por eso.
Bueno.
Munición pesada en Metal Prog Podcast.
La poronga.
Nos pegamos con dildos. En el 2011 produjeron el que es hasta ahora el último disco de Human League. Credo.
Ah, mira.
¿Qué vos?
Porque sí, se conocen de Sheffield.
Claro.
En la escena musical de allá. Y Human League estaba buscando un sonido distinto, porque había hecho medio sapo con el disco anterior que habían sacado.
Perdón, me encanta el término hicieron sapo. Es espectacular lo incorporar a mi repertorio porque es buenísimo.
Yo no lo
ya puedo. Ya lo mencionaste hoy y fue como espectacular.
Bueno, es un disco que funcionó bastante bien para lo que venía siendo la carrera de Human League en su momento, el disco de 2011. En el 2016 se editan su cuarto álbum, Bright Sparks. Y a la vez editan el mismo disco, pero todo instrumental. Lo sacan como dos discos separados. Y en el 2017 editan el que es hasta ahora su última obra, que se llama A Dollop of HP.
Ajá.
A Dollop of HP significa una porción de HP. Y a mí yo vi las siglas HP y dije, no, yo cuando veo HP no pienso en Hewlett-Packard. Pienso en una sola persona y era tal cual, porque lo escuché el disco y no es más que cuatro cuentos de Lovecraft narrados con musicalización de fondo a cargo de iMonster.
Me caen mejor.
O sea que es un audiobook con música de iMonster, leyendo cuatro cuentos de Lovecraft.
En este momento me cae mejor iMonster.
Bueno, y lo que te quería comentar, que a vos te iba a interesar probablemente, Engel, querido, Jarrod Gosling tiene un proyecto paralelo en el cual pone mucha ficha también, que se trata de una banda que se llama Regal Worm. Es una banda, entre comillas, porque él toca todo, compone todo. Bien. Usa algunos músicos adicionales y usa cantantes porque él no canta en Regal Worm. Regal Worm es una banda de rock progresivo.
Ah. Mira vos, bueno, voy a prestar atención.
Donde tira todos los instrumentos que.
Claro,
que
los vintage. Claro,
todos los vintage que se compró.
Exacto. Ahí los saques les da mucho más uso.
Uy, después tiene, pasame data de eso,
tiene,
por favor.
Tiene tres discos editados: Use an Ornament en 2013, Neither Use Nor Ornament en 2014, que yo pensé que sería una remezcla, pero no, es otro disco. Y el último del 2018 se llama Peak Views. Y la verdad, escuché los tres y es muy interesante la banda.
Mira, bueno. Muy interesante.
Y Horner y Gosling, aparte de iMonster, tienen dos bandas más paralelas. Una se llama Skywatchers, que son un poco más folk, y otra se llama People Soup.
Mira vos.
Y por su lado, Horner solo tiene dos bandas más, que se llaman Moon Landings y The Excentronic Research Council.
Buenos nombres.
Entonces, todo esto que acabo de nombrar, todos tienen discos en Spotify. Los puedes escuchar ahí.
¿Y qué onda? ¿Llegaste a escuchar?
Sí, escuché todos. No los escuché enteros los discos, pero hay mucha electrónica, alguna un poco más fuerte, generalmente más fuerte, con un poco más de ritmo que. Con menos psicodelia que hay Monster.
Sí.
Bueno, la prog es bastante prog. Skywatchers es más folk, más guitarrita, más tranqui. Y People Soup es como esto, pero con un poco más de inyección.
Bueno, los tipos tienen una cabeza enorme, evidentemente.
Exacto. Y, sí. Digamos, no son populares, pero son muy reconocidos, sí. Evidentemente. Y muy buscados por artistas para remixar y todo eso.
Son el Nick Kershaw del synth pop contemporáneo.
Claro, tipos que son grosos, pero no tienen éxito.
Exacto.
Que está, el mundo está lleno, en todos los géneros. Vos sí, también,
absolutamente. Metal, tendrás, sí, absolutamente.
Para verdad, ¿cómo puede ser que peguen esto, boludo, y este no pegue?
Absolutamente.
Pero bueno, es así. La verdad que no sé si nos llegarás a escuchar, porque hace rato que estoy tratando de contactar a Gustavo, nuestro amigo mexicano, pero le estoy eternamente agradecido por haber mandado este disco.
Yo también, tú no, pero yo también le agradezco mucho.
Sí, así que bueno, si les gustó este disco, yo les recomiendo que, para que escuchen un poquito distinto algo de ellos, escuchen el segundo, que era el nombre raro, espérate que me acuerde. Never, Odor, Even. Uh-huh. Dijo del 2003.
Es una sola palabra, ¿eh?
Never, Odor, Even. Never, Odor, Even. Never, Odor, Even. Never, Odor, Even.
Yo escuché el de las moscas.
Ese.
Ese. Pero me pareció bastante. Tiene muchos puntos en común. El sonido es bastante parecido. Sí.
Pero es menos psicodélico.
Es menos psicodélico, es verdad.
Sí. En este disco tiraron toda la LSD al asador.
Sí.
Y el que les voy a recomendar, que me gustó mucho, es el disco de People Soup. Que de hecho, si lo buscas, creo que es del 2018, 2019, el disco se llama iMonster Presents People Soup.
People Soup, ok.
Así que bueno.
¿Y tu tema preferido? Ah, ya lo habías dicho.
Sí, lo he dicho, es
Escape from Yorkshire. Perfecto. Bueno
¿tú,
vos o
tú? La verdad, vos, que lo tuyo va a ser rápido.
Sí.
Te digo, es una mierda, boludo.
El tema que menos me disgustó es...
Sí, no, a ver, me parece insoportable el disco. Es como yo entiendo...
Te quiero, tú, te quiero fuerte.
Yo entiendo y reconozco la pericia artística. Son artistas estos tipos. Todo bien, todo bien. Los mil proyectos, el búsqueda, el esnobismo que tienen. Todo bien, yo entiendo. Me parece una poronga. pero hay un tema, hay dos temas que me gustaron y uno me gustó mucho de esos dos.
A ver.
Pero el que me gustó mucho es Last for a Vampire. Me parece un buen tema pop. Me parece que el estribillo es... genial. Ese tema me parece buenísimo. Sí. El resto del disco me parece una verga.
Para que no se entendió.
Sí. No me quedó muy claro si te gustó o no.
Mentir,
pero bueno.
Boludo, me parece una verga. Boludo. O sea, este disco no lo voy a volver a escuchar nunca en mi vida si todo sale bien.
Bueno. ¿Qué circunstancias serían para que termines teniendo que escuchar de vuelta este disco? No me puedo imaginar.
Y que me junte con ustedes a escabiar, a hinchar los huevos.
Y ya Ángel haya conseguido el vinilo y lo pongamos
ahí. Pero miren, escuchen, yo digo la concha. Poneme Jess La Urfa, boludo.
Qué bueno, escuché de nuevo Jess La Urfa después de muchos meses. Qué
y lo disfrutaste.
Ay, por favor, fue un goce. Bien. Bueno, gracias Engel. Tut. Gracias Tut por tu gracias testimonio. Nos gustó mucho. Bueno. Bueno, todo lo contrario a Tut, me pareció una
un gran descubrimiento. Lo disfruté, no te digo del minuto 1, sino del minuto 4. Porque necesitas este disco escucharlo 2 o 3 veces para empezar a entenderlo. Sí. Sobre todo para aquellos oyentes que lo escuchan por primera vez con nosotros en el podcast. Hay mucha gente que hace eso.
Denle una oportunidad.
Denle la oportunidad porque realmente vale la pena. Me parece que además de estar muy bien producido, tiene muy buen gusto. Me encantó. Hay 3 temas puntualmente que sobresalen para mí. Uno es Last for a Vampire o Vampire o lo que sea.
Sí.
Que es muy parecido a Astro's Galaxy Tour, que probablemente llegue a este podcast.
Tengo ganas.
Sí. Después hay otro
creo
tema.
Creo que va a sufrir tú con eso.
Sí, muchísimo. Hay otro tema muy bueno, pero no lo. Es decir, me gustó mucho, pero no lo quiero incluir porque es casi una copia de los Beatles, que es la segunda parte de la suite. Out of the Shade, creo que es.
Y, Out of Shadows.
Sí, autos, lo tengo cortado, que no lo puedo ver. Y después un tema que me encantó, que rompe todo, es Insects. Insects me pareció... Cuando lo escuché la primera vez dije, esto es maravilloso. Ahí dije, esto es maravilloso.
Bueno, era obvio que era tu tema.
Vos sabés que cuando lo escuché por primera vez, llegó Insects y dije, Ángel muere con este tema.
No, me encantó. Ángel
muere con este tema.
Es decir, ya me venía gustando y con ese dijeron, sí, Ángel, viene acá, tenemos un lugar para vos. Acercate, y bueno, ahí me acomodé, me taparon y me pusieron la almohada. Bueno, pero.
Es Zappa for Babies.
Exactamente, más o menos. Pero bueno, voy a elegir el quinto tema, Last for a Vampire.
El mismo que tú.
El mismo que tú, porque me parece que es el más popero, que es lo que representa este disco. Y agradezco al hombre esquizoide por haber traído esta maravilla al podcast.
Muchas gracias,
de Metal Proc Podcast. Así que muy bien.
Un disco, Gustavo.
Bueno, y ha finalizado otro programa.
Exacto.
Así que no sé si vale la pena contarle a nuestros oyentes. Ya lo comentamos más o menos sobre el tema del Patreon. Pero bueno, ¿les parece que nos vayamos despidiendo, queridos amigos?
Despidámonos.
Bueno, me despido entonces. Vamos a cerrar el programa número 39, la tercera parte. Mi nombre es Ángel Apiani, soy el fanático del rock progresivo.
Mi nombre es Guido Villarino, soy el Rey Tut, el fanático del heavy metal y el hard rock.
Y yo soy Gonzalo Ares, fanático del pop y el pop rock. Y ahora fanático de iMonster.
Hasta muy pronto, amiguitos. Sigan conectados, cuídense, lávense las manos, sigan usando barbijo, a menos que haya terminado la pandemia. Hasta muy prontito.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Proc Pop.